Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Para el antojo de raspado con leche condensada, usa la débito. Y para el gelato di pistacho, la de crédito. Haz tus compras nacionales e internacionales con las tarjetas débito y crédito de DaviPlata. Cada una para lo suyo.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, vigilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en DaviPlata.com.
Señoras y señores, es sábado. Y es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a 11 en punto de la mañana. Y aquí estamos a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para compartir lo que ha pasado en Colombia y en el mundo, desde nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Un gusto saludarlos siempre, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el doctor Alfonso Garzón Méndez, diplomático, concejal, senador también. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial, y con él vamos a estar tratando temas bastante interesantes. Vamos a ver la herencia que nos dejó Gustavo Petro, ese balance de esos 4 años. Pero también vamos a hablar, obviamente, del presupuesto de la verdad que le corresponde al gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Las relaciones internacionales, cómo se proyectan hacia el futuro, la economía, los resultados. En muy corto tiempo, no se ha logrado un mes todavía, del gobierno del doctor Abelardo de la Espriella y el Tigre, y ya los resultados son claros, fuertes y contundentes. Bueno, este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy. Creo que bien vale la pena que nos acompañen, se queden, porque el doctor Alfonso es uno de esos extraordinarios conocedores y conversadores. No se lo pueden perder. La producción la hace Julito E. Azul, el hombre azul. A Julito un abrazo grande. Y a ustedes, bienvenidos.
Para el mando nuevo de tu consola, usa la débito. Y para el videojuego que llevas meses esperando, la de crédito. Haz tus compras físicas o digitales con las tarjetas débito y crédito de DaviPlata. Cada una para lo suyo.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, vigilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en DaviPlata.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
A medida que el gobierno entrante limpia la casa, encuentra más porquería escondida debajo del tapete. A los miles de contratos firmados a la carrera, incluso en dominicales y festivos, por decenas de billones de pesos para desangrar al Estado durante el régimen de Petro, se suma lo que se encontró recientemente en el presupuesto presentado por ese gobierno para 2027. El déficit fiscal que se espera para este año es de 7,2%, pero si no se adoptan inmediatos correctivos a la economía nacional, el año entrante podría llegar al 9,4%, el más alto de todos los países del mundo. El nivel de endeudamiento es el más grave de nuestra historia. En 3 años se incrementó en más del 37%, llegando a 1.105 billones de pesos, cuando hace 4 años era de 805 billones. El año entrante, la deuda alcanzará el 64,4% del PIB. Los créditos recientes, Petro los contrató a unos intereses elevadísimos, hasta del 14% anual. Y lo peor es que Petro no entregó obras nuevas que justifiquen ese inmenso gasto. Por tanto, toda esa plata se dilapidó en burocracia y corrupción. Y en lugar de favorecer el bienestar social y la salud, Petro arruinó el sistema con su política del shu, 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 ahorcando una EPS tras otra. Por eso mucha gente dice que eso no fue un gobierno, fue un atraco. El presupuesto que presentó Petro para 2027 es otra muestra del desorden en las cuentas. Además de estar desfinanciado en más de 30 billones de pesos, dejó por fuera compromisos ineludibles, como 37,4 billones para el servicio de la deuda, 4,5 billones para nómina, 6,5 billones para el gasto pensional, 2 billones para el gasto de salud, 9,6 billones para subsidios de energía y gas y 0,7 billones para las universidades públicas, entre otros. El ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, anunció drásticos recortes en el gasto público y presentó un nuevo presupuesto para 2027 en el que se presenta la realidad financiera del país, que no puede estar peor luego de 4 años de progresismo. El presidente de la Espriella manifestó su decisión de crear un escuadrón anticorrupción que no solo tendrá a su cargo la verificación de que en lo sucesivo se vigilen los recursos públicos, sino que revisará los casos anteriores para hacer responder a los presuntos corruptos. Dijo Abelardo: hay corruptos enquistados en el Estado. Yo personalmente les voy a caer. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes contra la corrupción, caiga quien caiga. Voy a perseguir la corrupción, venga de donde venga. Y agregó: seguimos encontrando corrupción, irregularidades, prácticas repugnantes que durante años se han enquistado en el Estado. No llegamos a administrar lo que está mal, llegamos a construir orden. Anunció también que va a revisar los casos en los que existen indicios de favorecimiento a pocos contratistas y además que se revisarán a detalle todas las entidades del Estado para evitar que haya duplicidad de funciones. Para rescatar la economía del país, se requiere fomentar el crecimiento de las empresas y de los mercados. Por supuesto, se trata de racionalizar el gasto y combatir la corrupción. Se debe lograr el verdadero progreso, no el que ofrecen los que se hacen llamar progresistas. Ese no se ve por ningún lado. El Estado debe reducirse a su justa proporción, mientras la empresa privada se encarga de multiplicar la riqueza y garantizar el bienestar de sus trabajadores. La transición energética debe ser progresiva, sin rechazar de tajo la exploración y explotación de hidrocarburos. Eso vuelve al país dependiente de otros. Todo esto se puede lograr en un país seguro, libre de grupos terroristas que extorsionan a la gente y de narcotraficantes. Esa lucha contra la corrupción, contra la politiquería y contra el narcoterrorismo es la bandera del presidente de la Espriella. Como todos los gobiernos, este enfrentará una fuerte oposición, en su caso, de los de la extrema izquierda. El país debe estar atento para que esa oposición sea proactiva y libre de intereses mezquinos y contrarios a los de la nación. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Para el chocolatico con queso, por favor.
De la rodada, usa la débito. Y para cambiar tu Easy, que ya conoce toda la cordillera, la de crédito. Solicita ya tus tarjetas débito y crédito de Aviplata sin cuota de manejo. Cada una para lo suyo.
David Plata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, vigilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en davidplata.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy tenemos en Realidades un invitado muy especial, es el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, se ha desempeñado como concejal de Bogotá, senador de la República, director del ICETEX, presidente de la Asociación Cambiaria y también ha ocupado varios cargos diplomáticos en representación de nuestro país en el exterior. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias. La verdad, respirando otros aires desde hace unos pocos días. Creo que lo que ha ocurrido en este cambio de gobierno en Colombia nos permite tomar nuevos aires.
Sí, se nota el cambio, por supuesto, pero precisamente hay una preocupación muy grande en el pueblo colombiano porque a medida que Abelardo de la Espriella continúa ordenando la casa, como llamamos coloquialmente, pues siguen saliendo inmensos escándalos de despilfarro, de corrupción y sobre todo de un presupuesto muy mal elaborado que presentó para el año entrante. Esa sería nuestra primera pregunta, doctor Garzón. ¿Cómo recibe usted esta situación del país que enfrenta hoy en día Abelardo de la Espriella, relacionada con todo esto que vemos destapar del gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que es, como bien lo han mencionado, el destape de unas ollas que por desgracia no ve uno que solo dejaron raspadas, sino contaminadas en lo más profundo de ellas. En la parte económica, en buena hora se conoce ese llamado presupuesto de la verdad para la vigencia del año entrante, en donde está pasando a cerca de 634, 635 billones de pesos, equivalente al casi el 30% del Producto Interno Bruto. Casi 60 billones más que el proyecto devuelto precisamente por las comisiones económicas del Congreso hace ya unos meses, que había presentado por cerca de 575 billones el gobierno saliente, y que conste que en ese se afirmaba que estaba desfinanciado en casi 30 billones. Luego, al subirse a 634, sumémosle casi 60 millones, vamos a llegar a 90, 100 millones desfinanciados. Esto es grave. Esto es un tema que amerita una cirugía de alta precisión, porque lo que nos dejó el gobierno anterior a través de su ministro de Hacienda desfinanciado sectores claves de la economía y sectores claves del país, salud, pensiones, educación superior, subsidios de energía, el fondo de estabilización de precios que todo el mundo juraba que nos pasaron a gasolina de 9.000 a 16.000 pesos precisamente para subsanarlo. Hoy encontramos un déficit de cerca de 12 billones. Entonces uno se pregunta, ¿qué se hizo la plata? ¿A dónde se fue la plata? El 62% de esto está calculado para gastos de funcionamiento. Estamos hablando que tenemos cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios en el país que nos valen más de 5 billones anuales. El servicio de la deuda se va a comer más de 155 billones al año, con solo un 14% de inversión, cerca de 86 billones. Si sumamos los compromisos y las necesidades país, pues obviamente que el servicio de la deuda y los fijos se comen la inmensa totalidad del presupuesto. Y la otra pregunta es, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Porque siempre se acude al mismo bolsillo, al de nosotros, al de los contribuyentes, a los que estamos allí en la planilla DIAN, a reportar cada año, pague, gane o no gane en sus empresas, tenga o no tenga empleo, porque pues es que la gente dirá, no, pues es que yo no presento declaración de renta, aquí ya lo hemos dicho, Obvio que usted paga impuestos directos e indirectos. Todos los días al tomar un bus, al tomarse una gaseosa, al hacer una compra, el IVA, Retefuente, los que tienen arriendos, los que pagan avisos, ICA, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se ha hecho un ejercicio de transparentar un presupuesto, pero eso no implica que entonces no veamos debajo del tapete la podredumbre que existe. Y el país tiene que empezarle a reclamar al anterior gobierno que nos cuente qué hizo la plata. Y en donde encontremos los desfalcos, los actos de derroche, de corrupción, lo que se está viendo hoy, 90 asesores para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asesores de su despacho, 90, un todero, una persona que chino, tráigame la gaseosa, tráigame aquí la esta, por favor, se rompió el trapito para esta cosa, llévele esta notica al del tercer piso, ahí, es de su... 15 millones de pesos mensuales. ¿Cuántos tienen hijos recién graduados que han hecho un esfuerzo gigantesco para pagarse su universidad 5 o 6 años? Sacarlo de ella, no tiene empleo hoy, o el que lo tiene tiene un salario de 1.700.000, 2 millones de pesos. Ver uno lo que está ocurriendo con los restaurantes en Bogotá, los invito a esa zona que tan progresista se autodeclaraba con el Paraguay. Vayan, vean lo que han pasado con los restaurantes después del incremento al 23%. Los invito, vayan. Miren dentro de Google, googleen y vean a qué zona ir, cuáles restaurantes son buenos, comida colombiana, de todo tipo. Y vayan un lunes, vayan un martes, vayan un miércoles. Y van a encontrar unos letreros así pegados en las puertas y dice, cerrado. Se abre a partir del jueves. Eso implica un nuevo tipo de contratación con sus empleados, de relacionamiento con sus clientes, de actividad económica en la ciudad. Esta es la herencia envenenada que nos han dejado a los colombianos. Y uno podría decir, bueno, ya, suficiente, pasemos la hoja. ¿Seguro? Eso lo harían ustedes en sus casas, los que nos escuchan, los oyentes, los padres de familia, los estudiantes. Cerremos y no veamos de dónde vamos a pagar el próximo recibo de la luz, del agua, del gas, la matrícula del chino, la comidita para el desayuno de mañana, el supermercado. De esos 900 mil, ¿cuántos son chanfas simplemente allí enchufadas para manejar políticamente un aparato que destruyó nuestra estructura económica? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos sí son buenos trabajadores? Pero entonces la incertidumbre cobija a todos. 900 mil personas, ¿cuántas con familia? Todas. ¿Cuántas con hijos? No lo sé. ¿Cuántas con la pareja? No lo sabemos. Pero entonces sabemos que hay millones hoy en la incertidumbre que no saben, ¿me van a renovar el contrato mañana, sí o no? ¿Hago parte de lo que este gobierno propuso tachar con una X? Cada uno lo sabe. Cada uno sí lo sabe, porque sabe qué tarea estaba ejecutando. Si era una tarea politiquera, enchufado simplemente para producir noticias falsas, para mandar unos bots en unas redes, pero hay otros que iban a trabajar. Es justa esa incertidumbre en los dos niveles. Entonces, a eso respondo en la primera pregunta, mi querido Carlos y amigos Julio Enrique, Juan Carlos. Es un tema que toca directamente el alma de nuestra nación y que exige una respuesta del gobierno actual en buena hora que nos transparenten el presupuesto. ¿Cómo así que habían dejado casi 9.000 trabajadores empleados sin incluirlos dentro de los costos del presupuesto? Esos son casi 5 billones. Entonces, que dentro de 3 meses no había plata para pagarles y venía otra reforma tributaria y vamos a ver nuestro relacionamiento con el Congreso. No, el tema es delicado. Ese tema económico, esta mañana hablaba con una persona, debo decir, muy, muy reconocida, porque a veces decir uno importante suena antipático. Y hablábamos de este tema. Y me dice Alfonso, ¿pero eso qué le dice al país? Y le dije, sí, claro, si vamos a hablar de macroeconomía, microeconomía, pues el gran porcentaje de ciudadanos como que nos dicen, ay, sigan ustedes hablando de ese tema que yo tengo otras cosas más importantes. Pero cuando le dije, venga, aquí hay 900 mil familias de contratos de prestaciones de empleo que no tienen ni idea qué va a pasar con ellos. que de unas alocuciones presidenciales donde se dicen que son unos politiqueros y que hay que acabar. Pero yo lo sé, que el presidente Abelardo lo dice con el mayor convencimiento, no de que tenga la foto del 100, pero que sí hay un hueco gigantesco en nuestro país que se tiene que parar, y que parte de esos contratos de prestación hacen parte precisamente de esa fuga, de ese derroche, como se administró este país. Pero hay millones de familias pendientes de qué va a pasar con ellas. Aquí nos están hablando hasta de apagones. O sea, yo no quiero, estoy contento, respiro profundo, me siento más tranquilo, pero la tarea que entre todos debemos hacer para reconstruir este país, y después de un terremoto como el que desgraciadamente nos ocurre, en donde si no estaba en las cuentas de nadie, pues más plática vamos a necesitar. ¿De dónde? Pues ahí ya tendremos que empezar a hablar muy serio.
Sí, señor. Doctor Alfonso, qué gusto saludarlo. Usted dijo una cosita que es muy cierta. No es solamente dejar el tapete ahí quieto, sino levantarlo y ver la podredumbre. Y en eso quiero que hagamos un poquito de memoria, porque los colombianos no podemos perder eso. La memoria de unos hechos significativos en el gobierno de Gustavo Petro que nos han marcado, y es que nos tienen en este derrotero que tiene a este gobierno pensando en muchas cosas. Yo hice un top ahí, no sé si estamos de acuerdo en eso, la corrupción en la UNGRD e Invías, 2 billones en recursos del Estado en juego y sobrecostos de 20.000 millones. La violación de topes de la campaña, como lo dijimos alguna vez con usted y con el doctor Carlos, 1.664 millones. El lavado de activos de Nicolás Petro, más de 1.000 millones. Las chuzadas y el caso de Laura Sarabia, ahí hay 4 condenados. Los archivos de Calarcá, la infiltración, el zar del contrabando en la campaña, 500 millones. Pipe Tuluá y Juan Fernando Petro, el cartel, la Inmaculada y dineros a familiares, descontrol carcelario, gestores de paz de parranda, que ahí tiene que ver una persona y vamos a hablar más adelante de ella. El caso Arenca y las regalías, 500 mil millones, medio billón de pesos despilfarrados en más de 100 contratos. Y obviamente 32 millones de dólares en direccionamiento de contratos para mantenimiento de la flota, el escándalo de los helicópteros. Y así podríamos seguir. Yo hice un top, no más de 10 hechos de corrupción, pero son muchísimos. ¿Qué va a pasar con esto, mi querido doctor Alfonso? Los colombianos nos preguntamos, ¿y ahí qué? Cuando empezaron a desfinanciarnos, cuando empezaron a sacar la platica, ¿qué va a pasar con todo esto, doctor Alfonso?
Mire, hace parte precisamente porque, por desgracia, una buena parte de semejante lista que acaba de enumerar Juan Carlos y que todavía nos queda haciendo falta, o bien porque los casi 80 y pico hallazgos que allí se presentaron, 80 casos en ese primer libro, ya tenemos el anuncio que viene el segundo tomo. Porque acordémonos que hoy no llevamos aún un mes de gobierno de Abelardo de la Espriella. No hubo empalme, independientemente de las razones, no hubo. Luego, estos primeros 80 casos han sido fruto de una investigación previa a haberse sentado en las sillas cada uno de los directores, ministros, jefes de departamento, y empezar a obtener ya la información real al interior de cada entidad. Luego, la expectativa, por desgracia, tiende a aumentar el número de casos de derroche y corrupción identificados. ¿Qué va a pasar? Que a los colombianos nos toca seguir trabajando como usted, nosotros, los que nos escuchan, por desgracia, para pagar gran parte de este hueco de corrupción y derroche. Porque la plática se debe. Porque cuando dicen que el gobierno anterior disminuyó la deuda al punto casi que de cero, estamos hablando de la externa, pero no le cuentan a la gente la verdad, que fue que la convirtieron en deuda en pesos y pasamos a pagar intereses que antes pagábamos del 2 y el 3% con el Fondo Monetario Internacional a través de unas líneas de crédito especiales, pasamos a pagar el 12 y el 14%. Y eso lo pagamos cada uno de nosotros. Por eso lo que hablaba ahora de este presupuesto y lo que se viene para el plan de desarrollo, dentro de lo que tengamos que hacer con recursos nuevos. ¿De dónde van a ser esos recursos nuevos? Y lo que se tiene que abrir a partir de la segunda versión del libro son nuevos casos. ¿Eso qué implica? Y una respuesta ya más directa. ¿Dónde está la justicia en Colombia? Porque esto no podemos pasar la página como un hecho anecdótico de que, uy, qué barbaridad, estos de la UNGR son unos bandidos. ¿Y pasamos la página? No, no, eso no puede ocurrir. Al que nos cuesta en el bolsillo tener que pagar para seguirle abonando a estos bandidos que desocuparon las arcas y se apropiaron de nuestros recursos de los impuestos, tiene que haber un mensaje contundente. La impunidad en Colombia lo que ha posibilitado es que precisamente personajes como esos lleguen a desgobernarnos. Porque la democracia es fácil, es frágil. La democracia se va construyendo. Por eso algunos quieren acabar hasta el sistema electoral y quitarle representatividad, dignidad y sobre todo confianza. Entonces, me pregunta Juan Carlos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué va a pasar? Pasar lo trágico que les estoy contando. Porque parte de eso está financiado incluso con deuda. Entonces, de nuestros bolsillos se va a ir para seguir abonando a estos bandidos en sus fechorías que hicieron. Pero el país tiene que seguir funcionando. Entonces, el mensaje que debería dar la ciudadanía, los medios, cada uno de los que vivimos en este país, es que no estamos dispuestos a más impunidad. Entonces hay que reclamarle, empiezo, de verdad, la Contraloría General de la Nación hasta ahora se entera, después de 4 años, hasta ahora se entera la Procuraduría General de la Nación. ¿Dónde están esas investigaciones que hace 4, 3 años, 5 años o más ha iniciado la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones del Congreso contra congresistas, presidentes, funcionarios, ministros? ¿Hay ahorita algunos en la cárcel? Sí. Pero tiene que haber un mensaje contundente de la justicia en Colombia, que de verdad, ahí sí como se dice el cuento, el refrán, que no sea solo para los de Ruana. Porque esto tiene un costo. Lo vamos a seguir pagando. Lo mínimo es que nos digan dónde están los bandidos y que los bandidos paguen. No que se les permita volarse para Nicaragua después de haber sido directores del Departamento de la Presidencia de la República y de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia. Todos los sistemas, toda la estructura del Estado la penetraron. Toda la estructura del Estado la corrompieron en buena parte del sector. Hoy tiene que pronunciarse la justicia. Lamentablemente, yo no creo en entidades como la Contraloría, donde es más el costo de ella que lo poquito que se recupera, y su nivel de politiquería de funcionamiento no fue capaz de advertir, mucho menos frenar y ahora sancionar a los que han venido desfalcando nuestro erario público. Entonces, creería ante esa respuesta que debemos exigir justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia con J y de los principales organismos del Estado. Hoy cambiaron, hoy hay un nuevo contralor. Tenemos un procurador con relativo poco tiempo en su función. Se le vencerá el plazo relativamente en el corto tiempo a la fiscal, pero eso que implica que la fiscal tiene que rendir cuentas. Y la Corte Suprema de Justicia, que no la nombró, la designó, la escogió, tiene que rendirle cuentas a Colombia. Y la Corte Constitucional tiene que rendirle cuentas. Tuvieron años archivado un proyecto de ley y una ley como la de pensiones. Y nos vienen a decir, después que no fueron capaces de desempatar y nombran un magistrado ad hoc, que quedan en empate 4-4, y ahora la votación es que todos se suman a respaldar el proyecto de ley anterior del anterior gobierno, lo aprueban y el ad hoc es el único que vota en contra. O sea, esto de verdad, excúsenme, no soy pesimista, digo desde el comienzo estoy respirando diferente, pero necesitamos sacudir el árbol de la corrupción en Colombia. Y si no lo vamos a catalogar de la corrupción, por lo menos de la mediocridad. Porque con semejantes salarios, en semejantes posiciones, con semejantes estructuras de control y vigilancia, y fueron ciegos y complacientes con esta estructura de corrupción y de terror, porque aquí estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la corrupción. No hablemos todavía qué tal de lo que posibilitaron en fortalecimiento de las estructuras terroristas y criminales en Colombia que hoy se viene a descubrir. Entonces, la foto terrible de lo que encontramos. Optimista hacia lo que viene, pero de una invitación a la ciudadanía de que se empodere, que asuma responsabilidad. A veces es solamente escuchando medios como los de ustedes y acompañando en decisiones. Uno podría decir, no, que a la calle. Sí, a veces eso se necesita. ¿Cuándo? Cuando se necesite. Hoy no sobraría un anillo de ciudadanía con banderas al frente de la Corte Suprema de Justicia pidiendo justicia. Justicia, es mucho pedirles a los que tienen esa responsabilidad en Colombia. Justicia. Y la justicia es igual a no más impunidad, por Dios. Ya vivimos de lo que son capaces de hacer los beneficiados por la impunidad.
En Realidades, hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
Para el mando nuevo de tu consola, usa la débito. Y para el videojuego que llevas meses esperando, la de crédito. Haz tus compras físicas o digitales con las tarjetas débito y crédito de DaviPlata, cada una para lo suyo.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, pilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en DaviPlata.com.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
Pero ese optimismo que usted menciona, doctor Garzón, hay que cotejarlo con los recientes comentarios que hacen las diferentes autoridades del Pacto Histórico y de la oposición en Colombia. Ya hemos oído algunos de ellos diciendo que lo que pretende el presidente de la República es generar un presupuesto nacional mucho más grande para desviar dineros, bueno, todo tipo de comentarios. Pero el que llama más la atención y quiero que destaquemos es el de la senadora Isabel Cristina Zuleta, por el cual incluso se hizo acreedora a una queja disciplinaria, en el sentido de afirmar que para ella el presidente sigue siendo Gustavo Petro, que ella no acepta que lo llamen expresidente y que para ella sigue siendo Petro el presidente de Colombia. ¿Cómo recibe usted este tipo de declaraciones y qué piensa sobre el accionar de la oposición de cara al gobierno que comienza de Abelardo de la Espriella?
A veces le dicen a uno, no escriba y tampoco hable tanto, no adjetivice tanto, le recomiendan a uno. Pero, estimado Carlos, mire, yo lo resumiría en tres afirmaciones: sinvergüenzas, cínicos y patéticos. Entonces, el optimismo no llega hasta extender lo que yo espero de la oposición como algo positivo, que debería hacerlo para contrarrestar el poder, para equilibrar el poder, para advertirle los errores al poder. Porque lo que hicieron, y lo están haciendo además, anunciando lo que en el Reino Unido se ha conocido a lo largo de la historia como el gabinete a la sombra. Ellos no lo hicieron, no lo entendieron. Han querido copiar, pero no lo han entendido. El gabinete en la sombra pertenece a la oposición parlamentaria oficial. Aquí hay algunos parlamentarios fuera de los 25 del Pacto Histórico que se han declarado en oposición al gobierno. ¿Y ellos qué hacen? Fiscalizan cada cartera, exigen cuentas, presentan políticas públicas para presentarse como alternativa al gobierno. Pero aquí se convirtió, como todos lo vimos, en un club de exfuncionarios despojados de su poder y que se sienten con el derecho a pontificar sobre lo que les quedó grande hacer, que nunca hicieron, y a defender todo esto que aquí escuchamos de lo que pasó en derroche y corrupción. Entonces, están hechos es para autodefenderse, autoprotegerse, las nuevas autodefensas del Estado, para autoprotegerse de las barbaridades que hicieron en sus carteras. Entonces, Petro y su heredero, su jefe de oposición, han reciclado a la inmensa mayoría del gabinete que tuvieron en esos 4 años, para atravesársele precisamente con ese tipo de personajes a un gobierno que no lleva menos de un mes. Al día siguiente de su posición tuvimos semejante tragedia como fue el terremoto. Entonces hoy uno se pregunta, ¿con qué autoridad los culpables de la crisis institucional, los que fueron derrotados en elecciones, se sienten para darle lecciones al país y al nuevo gobierno? Entonces no es el gabinete por la vida, también lo he señalado, es el gabinete del fracaso. Ese gabinete ha sido el culpable del derroche, corrupción, mediocridad, clientelismo, que fue derrotado en las urnas y que hoy trata de sobrevivir políticamente viendo cómo se mete en el escrutinio público a defender lo suyo y atacar una administración que han probado sin justicia. Porque, como decía, han estado impunes, pues entonces se sienten con el cinismo de seguir asumiendo sus banderas. Me habla de esta senadora, lo que pasa es que, ay, hablar uno de la señora, no vale la pena ni siquiera inflarla, pero la opinión la conoce, es a esta que le decían la senadora quemona, porque se ufanaba en la campaña anterior que ya habían quemado al candidato Fajardo, entonces que ahora iban a apuntarle el blanco a otros candidatos. Esa es su forma de actuar. ¿Qué tal alguien que se gana casi 60 millones de pesos hoy, hablando de nosotros los pobres, ¿no? Y no se lo está ganando a partir de este 7 de agosto, que no tiene votos, sino que llegó en una lista cerrada, que tiene investigaciones ya por la Corte Suprema, que a propósito no entiende uno la parsimonia en acelerar las investigaciones, cuando las pruebas son contundentes, las que conoce el país, no se imaginan entonces las que desconocemos y que tiene la fiscalía y que algunos medios tuvieron el valor de reclamarle y por eso fue retenida unas horas en la segunda vuelta presidencial. Ella misma, la que en compinchería, que deja muchas dudas, con los peores bandidos presos, en la cárcel en Medellín, subió a la tarima al presidente de la República y ella, con los bandidos presionando previo a unas elecciones, sin darle respuesta todavía al país de ese hecho tan oscuro para nuestra vida republicana, pues obviamente que su presidente sigue siendo el mismo y supongo que sus jefes y amigos son los mismos, que debe estar llorando porque se los trasladaron de sitio de visita. Pero para que esto no sea anecdótico, ella sí tiene, está dentro de la órbita de investigaciones y de sanciones de la Procuraduría General de la Nación. Está en mora la Procuraduría ante un hecho tan evidente. Porque aquí, ¿qué van a probar? ¿Le cabe la responsabilidad legal y constitucional, como a cualquier ciudadano, de respetar nuestra Constitución y acogerse a unas normas? Y como senadora mayores, las ha violentado. Yo no puedo aceptar lo que ella tiene como su presidente porque dice que se robaron las elecciones. Pues le va a tener que demostrar al país que se la robaron. Pero mientras tanto no es un comentario de Pedro Pérez tomando su desayunito en la casa. Es de una senadora de la República visitando unas comunidades e invitando prácticamente a la insurrección. Cuando yo me reúno con una gente, hablo de la manera violenta como estoy planteando y digo que en Colombia se robaron las elecciones y que mi presidente no es el que constitucionalmente ha sido elegido y está en funciones y tengo nada menos que una credencial como senador de la República, son incompatibles esas dos responsabilidades. Y hay unas entidades llamadas a intervenir de manera inmediata. Luego la Procuraduría General tiene que intervenir de inmediato, tiene la competencia además para hacerlo, tiene la competencia, y la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones que le tiene, es bueno que nos diga y saquen ya las verdades de estos personas, o se van a esperar 16 o 18 años para que empiecen a hacerlo. Bueno, si engavetaron una reforma a las pensiones 2 años para venir a hacer lo que hicieron, ante una evidencia, tenemos, señores, al presidente del Senado preso, al presidente de la Cámara preso, a ponentes de los proyectos que estaban en discusión presos, a la consejera presidencial presa, a su novio asesinado, a su amigo asesinado. Las declaraciones presentan. ¿Qué más necesita los órganos de administración de justicia de este país? ¿Más muertos? ¿U otro presidente como el que nos pasó, fruto de la impunidad y la incapacidad de la justicia de administrar justicia?
Doctor Alfonso, déjeme cambiarle un poquito de tercio y hablemos de otra cosita. No ha pasado un mes de la posesión del gobierno de Abelardo de la Espía y el Tigre, y el balance operativo inicial da muy buena cuenta, precisamente. 111 capturados en la operación Diamante, contra redes de secuestro y extorsión, 71 por extorsión, 25 por secuestro, 18 allanamientos con incautaciones de armas, granadas, vehículos y más de 260 equipos de comunicación. Captura de alias Daniel o el famoso Fefe, que lo vimos en estos días señalado como jefe financiero de las autodefensas conquistadoras de la sierra. Abatimiento de alias Felipe o Arcadio, señalado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las FARC. El gobierno afirma haber realizado operaciones contra disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo, incluyendo rescates, capturas, incautaciones y afectaciones a economías ilícitas. Se han cerrado 3 mesas de diálogo con grupos armados de la denominada paz total, argumentando falta de voluntad verificable de paz. En las primeras 3 semanas se realizaron 3 bombardeos contra estructuras armadas en Catatumbo y Guaviare. Bueno, son muchos los logros en tan corto tiempo, ¿no le parece, doctor Alfonso?
Sí. Y sobre todo es que cuando no se hacían, pues obviamente que se hagan ya operaciones serias y en muy continuas, inclusive en el mismo día, en simultánea, pues obviamente que sorprende, y cualquier resultado como el que acaba de bien informarnos Juan Carlos con esos datos precisos, pues sorprende a buena parte de la población. A algunos los alienta, a otros los desalienta, porque pues son cercanos precisamente a esas estructuras y les conviene el caos porque viven del caos. Entonces, sí, es un buen paso. Importante que lo importante, lo más importante, porque excúsenme, y acá no voy a hacer de aguafiestas, no voy a dejar de celebrar precisamente lo que se plantea, y que quede claro, no estoy celebrando las muertes, estoy hablando los operativos, que si por desgracia hay muertes, espero que sean las de los bandidos y no los miembros de nuestra fuerza pública ni ciudadanía. Entonces, veo que ese es un actuar positivo. Pero también, y yo confío en que nuestras autoridades así lo saben, lo más importante ahí no es solamente el número de personas o capturadas o fallecidas, muertas, heridas, material, intendencia militar que se logre capturar dentro de estos eventos, sino el recoger la cuerda de este tipo de organizaciones. Y me refiero precisamente a la económica, a la política, porque todas esas estructuras corresponden precisamente a unas cadenas de que se cortan en donde está su esencia, y es la financiación. Y para confrontarlas, la estructura del aparato de inteligencia del Estado tiene que estar a buen funcionamiento, lo que implica que ojalá acelere nuestro gobierno la definición de esas estructuras de inteligencia estratégica, tanto en personas, en su designación, como en el componente del para qué y el cómo las va a acomodar a estas estructuras, porque por lo que aquí estamos viendo, nuestras fuerzas militares y policía, en lo que les corresponde, en su parte táctica, están dando los golpes certeros, contundentes, pero jalar la cuerda del dinero y jalar la cuerda del vínculo político nacional e internacional es fundamental para aplastar y vencer a las estructuras. De resto, pasa como en el narcotráfico. Ahí el gran capo, capturado o muerto ese capo, lo sigue el siguiente en la línea, porque el negocio es tan rentable, tan bueno para ellos, que para ellos vale la pena correr el riesgo, y entonces es simplemente un cambio de nombre. Aquí lo que queremos es golpearle la estructura a esas amenazas, a las distintas amenazas que gravitan sobre el aparato del Estado y la ciudadanía y los territorios, y eso se hace es con inteligencia. Y cuando yo decía que no quería aguar la fiesta, es porque pues hago un llamado muy respetuoso al nuevo gobierno para que la estructura de las instituciones de inteligencia, primero, sean abordadas por la gente con conocimiento definido ya, y definan también cuál va a ser el norte de articulación con el resto de aparatos que tienen el depósito por confianza a la ciudadanía de las armas para articular unas decisiones que desde la inteligencia estratégica se definan.
El tema internacional, doctor Alfonso Garzón, también está pues moviéndose mucho. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó recientemente al FBI en Estados Unidos y le llevó una serie de evidencias sobre una presunta corrupción de Daniel Quintero mientras estuvo a cargo de la alcaldía en Medellín. Esto evidentemente nos muestra que hay un interés especial para que Estados Unidos apoye a Colombia en estos temas de anticorrupción, y sobre todo, pues, considerando que cuando hay, digamos, una eventual corrupción de billones de pesos, lo más seguro es que termine convertida en dólares y lo más seguro es que termine en Estados Unidos. ¿Cree usted, doctor Garzón, que el gobierno de Trump en este momento estaría interesado en darle ese apoyo a Colombia, ayudar con estas investigaciones y eventualmente someter a algunos políticos o algunos personajes de la vida colombiana que han podido estar involucrados en estos presuntos hechos de corrupción y vincularlos también a la lista OFAC, eventualmente quitarles la visa? ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Garzón?
Sí, yo sería muy pesimista si lo viéramos solamente desde la óptica de Estados Unidos, en el sentido de que ellos van a preocuparse a ver cómo nos resuelven un problema que es nuestro. Ahí no lo veo. Pero cuando se están dando cuenta, y en buena hora existe, por ejemplo, un secretario de Estado como Marco Rubio, en donde entiende el concepto hemisférico en el hemisferio al cual pertenecemos, y entiende un tema cultural, de lenguaje, en donde la hispanidad tiene una preponderancia en temas culturales, enriquecidos, económicos, pero en la parte de seguridad y defensa es fundamental. Entonces, cuando empiezan a sentir que es el no actuar posibilita una serie de acciones de otros intereses dentro del continente en el que los pueda afectar, toman decisiones precisamente como esa iniciativa multinacional de cooperación militar y política impulsada precisamente por el presidente Trump, que lo plantean para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental, que han llamado el escudo de las Américas, escudo en el cual Colombia adhirió hace pocos días y nos lo informó. Son de las cosas que no están bien, pero pues hay que aceptarlas dentro de, no sé, la forma como se desarrollan los encuentros, el protocolo. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, antes que nuestro ministro de Defensa o nuestro canciller o nuestro presidente, de ejecutar y compartir inteligencia para ejecutar unas operaciones, creo que parte de la información generó un ruido innecesario que decía operaciones coordinadas para desmantelar redes de los carteles de la droga, y entonces dicen hacemos operaciones conjuntas, y entonces viene acá con que un momento, que si eso no se ha aprobado en el Congreso de la República, que si va a haber tropas necesita aprobación, porque la Constitución dice sí, esas cosas son ciertas, pero también son ciertas que nosotros tenemos instrumentos ya de hace décadas, firmados con los Estados Unidos y con otras naciones con quienes se habían suspendido relaciones, como Israel, que en buena hora se reactivan y reactivamos nuestro relacionamiento con nuestros hermanos de Israel. Y se confunde el tema, pero digamos que eso es un poquito más técnico, pero para el común de la gente hay que decirle, mire, nadie estaba planteando que iban a bajarse aquí pues 2,000 soldados de los Estados Unidos a atacar en el Catatumbo. Eso aún no ocurre, atención. Y sabemos que si se va a hacer, necesita la autorización del Congreso para el paso, el tránsito de tropas y demás, la aprobación de una serie de acuerdos, casi que elevarse a la categoría de tratados, que en el caso con Estados Unidos no es difícil, y menos con una voluntad política como la que han planteado los distintos gobiernos de las 19 naciones que hacen parte hoy de ese escudo. Nosotros fuimos ese número, el 19, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, etcétera. ¿Qué hacer allí? Unas acciones combinadas, en donde eso sí es la práctica día a día de las naciones civilizadas con las fuerzas democráticas que protegen a través de las armas su constitución y ley a nivel de las acciones en locales, nacionales. Para nosotros tiene un gran significado recuperar esa alianza, poder activar el solo hecho de información, porque pues es que aquí hay que decirlo, las agencias de inteligencia de las principales potencias del mundo que podemos considerar cercanas y de amistad y que coordinarían acciones contra enemigos comunes, pues habían suspendido formalmente, institucionalmente, el simple compartimiento de información. De ahí en adelante, mucho más grave, acciones que se podrían realizar de manera combinada, pero pues estaba suspendido. La UIAF, sabemos que el grupo ECMO nos sacó de cualquier posibilidad de cooperación entre las unidades de inteligencia financiera del mundo por las irresponsabilidades gigantescas que tuvo el presidente al dar información ultra secreta, reservada, por televisión. Pero bueno, pues no lo extrañamos porque daba hasta coordenadas de grupos en donde nuestros militares iban a realizar una operación en caliente en minutos y él daba las coordenadas y la información de nuestra fuerza pública que iba a ejecutar. Entonces, creo que esa experiencia internacional va a ser importante, se irá consolidando. Ya vemos que Ecuador, por ejemplo, inicia ya no solamente combinadas, ya hay unas conjuntas en donde posibilita ingreso ya de fuerzas dentro de su territorio. Y sabemos pues que es una zona fronteriza caliente en donde la decisión de una de las naciones vecinas ya está tomada, y yo considero que vamos a coincidir con Ecuador también en esa decisión. Luego, ese escudo que se ha planteado de las Américas va a tener una presencia que creo que con el solo anuncio, por decirle algo, del dron, para no empezar aquí a especular sobre temas técnicos, pero sobre unos ojos con posibilidades de visión 24 horas y estático sobre algunos puntos que se requiere precisamente para tomar una decisión, por ejemplo, para un bombardeo, sabiendo que ya la existe, los bandidos por lo menos van a tener que buscar sus escondites. Antes posaban en las tarimas, inclusive al lado del presidente. Hoy les toca buscar cuevitas y saber dónde se van a esconder, porque la decisión hemisférica es de confrontación total, de confrontación total. Y esos son los resultados que presentaba precisamente ahora Juan Carlos, que son medibles, cuantificables, y ya es una decisión internacional.
Sí. Pues somos optimistas, como usted, doctor Alfonso Garzón. Esperemos lo mejor para nuestro país. Y por encima de todo, que la oposición que se pueda presentar en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella sea leal y piense en Colombia y no en un partido político o en unos personajes políticos. Muchísimas gracias por su participación en Realidades, doctor Alfonso Garzón. Muy valiosos sus comentarios. Esperamos de verdad muy pronto contar con su presencia nuevamente en este programa. Muy amable, y quedamos pendientes de una nueva oportunidad.
Hasta luego.
Gracias, doctor Alfonso. Muy amable.
Gracias.
Para el antojo de raspado con leche condensada, usa la débito. Y para el gelato di pistacho, la de crédito. Haz tus compras nacionales e internacionales con las tarjetas débito y crédito de DaviPlata. Cada una para lo suyo.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, vigilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en DaviPlata.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Para el chocolatico con queso, por favor.
De la rodada, usa la débito. Y para cambiar tu bici que ya conoce toda la cordillera, la de crédito. Solicita ya tus tarjetas débito y crédito de DaviPlata sin cuota de manejo. Cada una para lo suyo.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, vigilado por la SFC, sujeto a políticas de aprobación. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en DaviPlata.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.